La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si nos preguntaran cuántos milagros hizo Jesús en su vida terrena, pues tendríamos que contestar, no sabemos, pero muchísimos. Entre otras cosas, porque a veces los evangelistas dicen y curó a todos los enfermos que le trajeron, o curó a muchos enfermos. O dicen también, pues hizo otros muchos signos, muchas otras señales. Y como dice también San Juan, pues si se escribieran todos, no cabrían los libros en el mundo. Pero los milagros tienen, pues, en primer lugar, el sentido, los milagros de Cristo, el sentido de manifestar que son obras de su Padre, es decir, que viene de parte del Padre, como el sello del Rey, la garantía de que lo que está enseñando es de Dios. Pero tienen otra profundidad los milagros, que es bueno que también nosotros tratemos de comprenderla. Es decir, cuando Jesús actúa haciendo prodigios físicos sobre la naturaleza, sobre los hombres, o incluso sobre el demonio cuando lo expulsa, no se trata tan solo de arreglar o de solucionar una necesidad, sino que tiene un sentido sobrenatural, eterno. Por ejemplo, cuando el Señor cura a un ciego, después de curar al ciego, habla de que Él es la luz del mundo, o sea, de que es el que viene a iluminar. Cuando calma la tempestad, pues hace ver que Él es el Señor también de la realidad creada. Cuando resucita a Lázaro, o a la hija de Jairo, o al hijo de la viuda de Naín, pues revela que tiene el poder de dar la vida. Cuando le llevan a un paralítico entre cuatro, pues lo que hace antes que nada es curar el alma, como diciendo, voy a curar el cuerpo, pero antes te voy a curar el alma, voy a darte lo más grande. Cuando expulsa demonios, pues también nos ayuda a comprender que el demonio anda suelto. Cuando los vecinos de Nazaret se lo llevan a un barranco para despeñarlo, vamos a pensar que pues sería una cantidad grande de personas, él como si nada pasa por en medio de ellos, haciéndoles ver que no ha llegado su tiempo, es decir, que no pueden hacer nada, que no esté formando parte del plan de Dios. Pero que sea el más claro de todos los milagros es este que va preparando con mucho detalle, que lo realiza inmediatamente después de la multiplicación de los panes y de los peces, que va preparando a los oyentes después de haberles dado el alimento corporal y que a continuación les habla del pan del cielo que les va a dar su Padre, del pan del cielo que es Él mismo. Y nos dice, por ejemplo, pues el capítulo sexto de San Juan, que ha aparecido en estos días, que es muy largo, es el capítulo más largo de todos los evangelios, tiene más de 70 versículos, pero que Jesús va haciendo aquello que, pues no sé, se compara con una escalera de caracol, ¿no? Que va dando vueltas sobre el mismo tema, pero no es que esté dando vueltas en el mismo lugar, sino que cada vuelta sube más revela más. Y el Señor les dice, ustedes me siguen porque ven las señales que he hecho, porque les he dado de comer pan hasta que se saciaron. Y les dice, pero no busquen este pan, busquen el pan que les da la vida eterna, el pan que les da mi Padre. Y sabemos muy bien cómo ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pues es un milagro de gran profusión, es decir, les da mucho, mucho, mucho. Tanto que los apóstoles a cada uno le han dado un cesto para que cada uno recogiera lo que sobró. Y dice que comieron cuanto quisieron. Pues sí, cuanto quisieron. ¿Y qué está el Señor haciéndonos ver con este milagro? Pero lógicamente está haciendo una prefiguración del milagro eucarístico. Y va a ser tan fuerte esa exigencia de fe que tiene que prepararlos. Y por eso exactamente al día siguiente, después de haber hecho la multiplicación de los panes y de los peces, después de haberse ido caminando solo por el mar, de no haber empleado la barca en la que se fueron los apóstoles, la gente está muy emocionada, muy entusiasmada, y el Señor les empieza a hablar del nuevo pan, del pan verdadero, del pan del cielo, del verdadero pan del cielo. Y por lo tanto es una oportunidad para que nosotros pensemos, siempre necesitamos pensarlo, porque es un milagro que nos trasciende absolutamente y que siempre es bueno volver a hacer un ejercicio de fe en el prodigio de la Eucaristía, más que todos los otros milagros, en cierto sentido más grande aún que el milagro de su propia resurrección, es el milagro de la transustanciación, de la presencia de Jesucristo vivo en el pan consagrado. De alguna manera, pues el otro milagro es volver a unir su alma y su cuerpo. Aquí es hacer un cambio sustancial. Cambio de la sustancia del pan y la sustancia cuerpo de Cristo. Un milagro impresionante. Y de nuestra parte estamos siempre invitados a decir, busca que no se convierta nunca para ti en algo banal. Ni la presencia de Jesús en los sagrarios, ni el hecho de que comulgues, ni el hecho de que asistas a misa, ni el hecho de que participes en actos de adoración eucarística, porque tenemos siempre el riesgo de la rutina. Es decir, pues es una cosa con la que estoy absolutamente acostumbrado porque la he oído desde niño, incluso porque la tengo en mi misma casa, porque vivo bajo el mismo techo, y ya mi conciencia, aquel que llamaba el Papa San Juan Pablo II, el asombro eucarístico, ya no se da en mí el asombro eucarístico. Dice también San Juan Pablo, la Eucaristía es lo que más pone a prueba nuestra fe, el misterio de la presencia real. A un termómetro, ¿cómo está tu fe? Pues ¿cómo está tu fe eucarística? Si tienes una profunda fe eucarística que nos lleva a todos a responderle como debemos, o por lo menos un poco menos mal de lo que lo hacemos, es que está bien mi fe. Y por eso dice que es este misterio enormemente sensible a la situación de la fe de la sociedad. Lo que más se nota cuando baja la fe es una disminución en la fe eucarística. Lo tenemos, por ejemplo, en los protestantes. ¿Qué es lo que primero que niega Lutero? La presencia real, sustancial, empieza a buscar otras soluciones, ¿no? Impanación. Los otros heresiarcas pues, la negarán más rotundamente. Uno dirá que es solamente un signo. Otro dirá que está presente solo in usu. Otro dirá que es una presencia espiritual. Y cuando baja la fe, pues efectivamente, ¿qué pasa cuando baja la fe? Pues se deja de asistir a misa dominical, por ejemplo. ¿Y qué más pasa cuando baja la fe? Se deja de comulgar. Y nosotros tenemos tristemente, o sea, si tuvierais fe, como dice el Señor, si tuvierais fe, a esta juventud que bulle alrededor nuestro, si tuvierais fe, si te regalaran $1,000,000, ¿no vendrías? Si estuviera el Papa, ¿vendrías? Si viniera una cantante de moda, ¿irías a su concierto? ¿Pagarías $50,000 por ir a perder tu tiempo y a lo mejor también la gracia por ir a ver ese espectáculo? Si tuvierais fe, pues la Eucaristía es la síntesis del dogma y de la existencia cristiana. San José María empleaba un verbo muy propio suyo, es el verbo anudar. Se anudan, en la Eucaristía se anudan todos los misterios de nuestra fe. Así como pues, en varios mecates, pues, un nudo con todos los mecates, así está anudado. En un poco de pan y vino se concentra todo el misterio cristiano. ¿Cuál misterio cristiano? Pues la Trinidad, el misterio del amor infinito de Dios, el misterio de la encarnación, el misterio de la redención, el misterio del pecado original, el misterio de la vida eterna, el misterio de la Iglesia, el misterio del perdón de los pecados, el misterio de la redención, de la muerte de Cristo, el misterio de los demás sacramentos. Ahí están, vamos a ver, esencialmente, totalmente eucarística. Vida, estás bien, vas bien, todo está bien en tu vida si tu fe y tu amor a la Eucaristía son muy grandes. Por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, de lo que más se ha tratado en el magisterio es sobre la Eucaristía, más que sobre ningún otro dogma, más que sobre la Santísima Trinidad, que la divinidad de Cristo, que la familia, que la cuestión social, sobre todo de la Eucaristía. Y quizá también cuando no se habla suficiente o no se promueve suficientemente la Eucaristía, incluso en la misma Iglesia, pues estamos teniendo un problema de fe. La Eucaristía ha sido siempre extraordinariamente sensible, no solo a los cambios de método teológico, sino sobre todo al fervor del pueblo de Dios. Cuando falla algo, pues falla también esta conciencia, la presencia de la Eucaristía. Y como sabemos, ahora no es que se ataquen o se impugnen los dogmas de nuestra fe. Yo creo que el problema principal es la indiferencia. O también el problema muy grande es la desacralización de la Eucaristía. Creo que es muy bueno, por ejemplo, comprender que la Eucaristía no es nuestra, la Eucaristía es de Dios. Que la misa no es nuestra. Cuando vamos a misa, no estamos nosotros haciendo la misa. Lo que estamos es como subiéndonos en un coche, en un carro, subiéndonos con todos los que están participando en ese drama del Calvario. No es nuestra. Por eso el sacerdote no tiene que ser un showman, ponerle atractivo a la misa, no tiene que empezar a traer a los payasos para que diviertan a los niños. No es tuya, es una Actio Dei, o sea, es Dios el que está haciendo aquello. No pierdas esa conciencia, porque si la perdemos, pues efectivamente acaba siendo algo carente de sentido. Y por eso también es tan difícil en nuestro apostolado eucarístico, ¿no? Nuestro apostolado del convencimiento de la gente de la importancia de la Eucaristía, de la centralidad de la Eucaristía, porque es una cosa enorme, es una enormidad. Yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que fuera tan inmenso. Se supera toda medida el amor de Dios, rompe todo esquema. Un amor infinito, no solo por haberse quedado en un trozo de pan y en un poco de vino, sino también porque yo me lo pueda comer. Divino loco, hoy no te mediste, me has roto los esquemas. Y podemos aplicar a la Eucaristía lo que decía don Álvaro, esos tres verbos. Voy a dar gracias, voy a agradecer, voy a pedir perdón y voy a suplicar ayuda. Gracias, perdón y ayúdame más. Vamos a decírselo al Señor sacramentado, ¿no? Qué contento estás en esta casa, qué contento estás en este colegio, qué contento estás en esta parroquia. ¿Cómo eres el centro realmente de todo lo que sucede y sobre todo de todos los pensamientos y todos los corazones y de todos los afanes? Y por lo tanto voy a darte gracias todos los días, tres veces al día, a lo mejor a veces sin darnos cuenta porque estamos hambrientos o ya nos queremos ir. Damos gracias, por ejemplo, por los alimentos, ¿no? Pues qué bueno que demos gracias por los alimentos, pero ahora dar gracias, darle gracias, te he dado gracias, gracias porque estás aquí. Cuando llegue al cielo, pues voy a decirte hoy gracias por la Eucaristía, realmente, si no hubiera sido por ella, quién sabe dónde hubiera yo acabado. Gracias. Pues en primer lugar voy a darle gracias porque he conocido el prodigio, ¿no? No lo conocen los testigos de Jehová, no lo conocen los hindúes, no lo conocieron los aztecas, no lo conocen los japoneses o los chinos, no supieron, no lo conoce el Islam. Dicen que una de las cosas que más duele al ir a un país musulmán o incluso a un país judío como Tierra Santa, exceptuando los lugares cristianos, pero un país musulmán o incluso a veces países cristianos pero totalmente desacralizados, como por ejemplo algunas ciudades de Canadá o que son paganas, pues es no encontrar signos, ¿no? Por ejemplo, no encontrar una cruz. No se puede tener una cruz en un país islámico. No se puede levantar una cruz en lo alto de una casa. Y por supuesto no se permiten las iglesias. Y uno tiene como un vacío, como decir, aquí una cruz. O sea, yo soy de una sociedad que ha vivido a la sombra de la cruz y por supuesto a la sombra de la Eucaristía. Pues gracias porque me has hecho conocer el prodigio. Pudiste no haberme hecho conocer, pude haber sido uno de los 1.500 millones de indios o de los quién sabe cuántos millones de chinos, pero sí, a mí me lo hiciste conocer. Soy un pequeño porcentaje de la humanidad que lo conoce, a lo mejor el 10%. Y gracias porque me llevaste a la primera comunión. A veces es bueno tener una pequeña bitácora, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de la fecha de tu primera comunión? Por lo menos del año. Pues sería bueno que te acordaras y que lo celebraras, por lo menos tú solo. Agradezco las miles y miles y miles de veces que he comulgado. Suman todas un inmenso tesoro. Miles, decenas de miles de comuniones. Va a ser mi presentación. Mira, comulgué todas estas veces. Tengo que decir también las otras dos cosas, ¿no? Perdona, porque a lo mejor no lo hice suficientemente bien, claro, no estoy al nivel. Pues que agradezca los miles de comuniones, que agradezca las miles de misas. Estoy presente en la confección del sacramento, estoy presente en el Calvario. Voy a adelantar mi agradecimiento pensando en el viático. Pues qué bueno que tenemos cerca sacerdotes, ¿no? Pero siempre, mira, cuando estén muriendo, no se les olvide que hay que recibir el viático. O sea, hay que comulgar el último día. Si no puedo comulgar pues por lo menos un pedacito chiquito, pero llégueme la comunión. Pues gracias por los agrarios que me encuentro en los recorridos. Gracias porque tengo la fe. Tengo la fe en tu presencia. Gracias porque, pues, a lo mejor he podido llevar algún alma a comulgar, almas al sagrario. Y luego, perdón, pues, lógicamente, cuánto tengo que culparme de mi torpeza, de mi brusquedad, empezando a lo mejor cuánto tengo que culparme de mi falta de fe, de que no es viva mi fe, de que no tengo sensibilidad de que estás ahí, de que no advierto que estás vivo. Perdón por mis incontables distracciones, a lo mejor en los momentos más santos, ¿no? A lo mejor en el momento, precisamente en el momento en que es la doble consagración, ya me perdí, ya estoy en otra cosa, ya no estoy consciente de lo que estoy presenciando. Y perdón por mis indiferencias, cuántas veces he pasado de largo, cuántas veces he cambiado por otras actividades, cuántas comuniones sin fervor, por ejemplo, o cuántas acciones de gracias malhechonas. Una cosa muy buena es no se salgan después de comulgar. Es que son cinco minutos intensos de acción de gracias. No seamos maleducados. Como decía San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Que un sacerdote que después de haber celebrado la misa se pone a conversar, dice, tienes la sangre, perdón, la boca llena de la sangre de Cristo. No te pongas a hablar en este momento. Todavía tienes la sangre de Cristo. A veces incluso hasta huele el vino que acabas, que ya no era vino, sino era sangre de Cristo. Perdón, perdón, quisiera en adelante pues darte consuelos en la Eucaristía. Tuvo muchos efectos, era bastante inútil, pero había comprendido la presencia eucarística. No tenía gran capacidad teológica, filosófica, matemática, musical, pero tenía sensibilidad eucarística. Ah, pues eso es mucho más importante que todo lo demás. Es algo que a lo mejor no puedo yo crecer en mi sensibilidad o en mi coeficiente intelectual, pero sí puedo siempre crecer en mi vida eucarística. Y ayúdame más. ¿Qué hacía San José María después de haber hecho la consagración? Hacía varias cosas, pero una era, auméntame la fe. Auméntame la fe. Otra le decía, bienvenido. Bienvenido, acabas de llegar, bienvenido. Muy bonito, ¿no? O sea, cuando hay una persona a un lugar, pues es bueno decirle bienvenido. Pues le decía bienvenido, acabas de llegar aquí a este altar, pues bienvenido. Cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Pues ayúdame, ayúdame más, ayuda a mi fe para que viva mejor la misa. Conciencia de estar en el Calvario. A lo mejor cada misa puede ser un poquito distinta. A lo mejor simplemente por el hecho de es la misa del Sagrado Corazón. Ah, bueno, la misa del Sagrado Corazón. O la misa de la preciosísima sangre de Cristo. Pues muy bien. Dale ese pequeño color a tu misa. Ayúdame a que cada comunión resulte una verdadera transformación, como una transustanciación, no por el pan, sino por mí. Yo también me transustancie, porque no soy yo el que te voy a cambiar en mi cuerpo, sino eres tú el que me vas a cambiar en tu cuerpo. Mi cuerpo se va haciendo cuerpo de Cristo. Pues ayuda a mi fe, ayuda a mi esperanza, para que sepa que tengo todo lo que anhelo, porque tengo ya el cielo, la Eucaristía es el cielo. Y ayuda a mi caridad, que crezca en la correspondencia de amor eucarístico, que no te reciba nunca con rutina, que no te acompañe soso, y ayúdame a que mi vida sea apostólicamente eucarística o eucarísticamente apostólica. Ahí está también nuestro fundador, ¿no? Es que si no llegamos a que la gente vive en gracia, nos andamos por las ramas, no hemos llegado al núcleo. Y bueno, la consecuencia inmediatamente que vivan en gracia, lógicamente, es que puedan comulgar, que tengan esa gran fuerza, que ya no es suya, sino es de Dios. Ayúdame a que siempre esté acompañado de la Eucaristía, incluso ayúdame a que pueda comulgar todos los días de mi vida, todos. Es que voy a irme de viaje a Singapur. Bueno, a ver, organiza tu viaje para que comulgues. Organiza el domingo para que comulgues el sábado en la misa vespertina y ya hasta el lunes vuelvas a comulgar, pero ya comulgaste para la misa del domingo. No es que no pude comulgar porque fuimos a pasear a Acapulco. Bueno, pues qué pena, ¿no? No me dio tiempo. Pues qué triste, cómo le dolerá al Señor, ¿verdad? Pues vosotros me buscabais no por los milagros, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Pues la Eucaristía, motivo de escándalo, ya fue la primera vez motivo de escándalo para los oyentes de Jesús en la promesa de la Eucaristía. Se fueron y dijeron, no, ya no. Esto no. Se fue Lutero, se fue Calvino, se fue Zwinglio. Se van los que de una manera u otra pues bajan la fe, los que no tienen conciencia de lo sagrado, los que pues la maltratan. Es la petición que podemos hacerle a María, como habrá sabido, porque pues, lógicamente le contaban, si ella no estaba con los apóstoles le habrán contado. Además estaban en Galilea cuando hace la promesa de la Eucaristía. A lo mejor también estaba, no sabemos, no lo dice el Evangelio. Pero si no estaba, pues estaba muy cerca, estaba en Nazaret. Y le han dicho, mira lo que acabo de decir, nos va a dar su cuerpo. Y ella, pues efectivamente con esa plenitud de gracia habrá abierto inmediatamente su corazón a la fe. Y se habrá emocionado, decir, a ver, ¿cuándo voy a poder recibir el cuerpo de mi hijo? En la primera oportunidad, a lo mejor, pues, inmediatamente después de la venida de Pentecostés, pues que los discípulos ya comenzaron a celebrar, a predicar, pues habrá comulgado y habrá vuelto a tener esa dicha de tener a Jesús en su vientre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.